Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero en esta noche, hermanos, compartir con ustedes algo que quizás ha sido lo que me ha ayudado muchísimo en mi vida espiritual. Y me siento movido en esta noche a compartírselos a ustedes. Quizás de alguna manera ya lo hemos oído, pero el Espíritu de Dios me dijo, hoy quiero que hables de esto. Así que uno obedece, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer un pasaje que es tan familiar para nosotros. Y yo creo que ni siquiera deberíamos de buscarlo, ¿verdad? Sino que ya debería estar aquí, en la mente. Y por aquellos que no lo saben, hoy lo vamos a aprender. ¿Sí? Es chiquitito. ¿Cómo dice? Capítulo 10, verso 12. Léalo conmigo, como dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una vez más: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A ver, los quiero oír solo a ustedes. A ver. ¿Y cuál es la cita? Pero sin ver. El título de esta enseñanza es una firmeza utópica. ¿Y qué quiere decir eso de utópica? La palabra utópica viene de utopía, y utopía viene a ser casi sinónimo a fantasía, ideal, algo que solo está en la mente, pero que no está en la realidad. Porque puede ser peligroso, porque uno puede llegar a creer que lo tiene y sin embargo no es real, es utópico. Es una utopía, es una fantasía, es una ideología, es simplemente una idea o un pensamiento. Una firmeza utópica es el peligro más grande del creyente. Todos debemos de estar firmes. Pero la firmeza que tenemos no debe de estar cimentada en mi fortaleza. Hay varias expresiones que son sinónimas dentro de la traducción del término firmeza. Hay otras palabras que son sinónimas y que pueden también describirse dentro de ese término firmeza. Por ejemplo, firmeza es estar constante, constante, como el tic-tac de un reloj, ¿verdad? Que no cambia. Y si ese tic-tac del reloj se acelera, el reloj falla la hora. Y si se atrasa, pues también el reloj falla la hora. Tiene que ser exacto, perfecto. Está medido. El mecanismo de un reloj está hecho de una serie de engranajes, uno más chiquito, más grandes, y cada uno va dando vueltas y va girando hasta que hace girar toda la aguja. Pero todo está medido milimétricamente para que al final de la vuelta sea 60 segundos. Constante. Eso es equivalente a firmeza. Una persona que es constante en lo que hace, en este camino del Señor, hermanos, que nada lo mueve, nada lo distrae. Él es perseverante, constante. Esta es una persona firme. Firme. Es alguien, hermanos, que ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, y aunque haya un montón de variables que traten de despistarlo y de desviarlo, no, él está seguro de dónde viene y hacia dónde va. Él está plenamente convencido de lo que cree, y aunque así el diablo le ofrezca las mil y una noches, sencillamente él no se va a mover, constante. Pero hay otra expresión: permanente. Y cuando pensamos en permanente, ¿qué quiere decir? Inamovible. Permanente es que está fijo, aunque lo empujen. Es algo así como el ejemplo que el Señor Jesús puso en cuanto al aquel que construye su casa. El Señor Jesús dijo que hay algunos que la construyen sobre arena. ¿Y qué pasa? Cuando vengan los vientos, vengan las mareas, venga la lluvia, ¿qué va a pasar? Se lo va a llevar. Y por muy linda que haya sido la casa, y usted le puso muchos adornos y la decoró de una manera preciosa, bonita y todo, pero ¿qué será más fácil, construir sobre una roca o construir sobre la arena? ¿Qué es más fácil? Pues sobre la arena. Ala, es que estar agarrando un pico y paz, y abrir un, y peor si la roca está bien profunda. No, hombre, mejor aquí encimita. Es más fácil. Pero cuando vengan las pruebas, cuando vienen las adversidades y cuando vienen las dificultades, seguro que esa casa no va a estar firme. No va a ser permanente, sino que es como cuando algo no es permanente, que es la antítesis de eso. Temporal. Está por un rato. Hay algunas personas que tal vez el diablo dice, estoy pensando, ¿verdad? A ver cuánto tiempo aguantas, porque el diablo ya los conoce. Son así, fluctuantes, inestables toda la vida, no son permanentes. Hoy dicen sí, mañana dicen no, hoy dicen voy a ver que sí y mañana dicen que no. Son de aquellas personas que uno dice, bueno, hacemos esto, espérame, tal vez, quizás, voy a ver, voy a pensarlo, tal vez. Y es de aquellas que quizás, tal vez, voy a pensarlo. Son personas inseguras toda la vida. Y desde que son pequeños y llegan a viejos y siguen siendo inseguros, inestables. Son personas, hermanas y hermanos, que no son confiables. Pero una persona que es firme, una persona, hermanos, así llueve, truene o relampaguee, él se esforzó, profundizó hasta que llegó a roca firme y ahí construyó su casa. ¿Y qué pasa? Vienen los vientos y la golpean. ¿Y qué sucede? Tranquilo. Golpean los aires y vienen terremotos. ¿Y qué pasa? Permanece firme, estable. ¿Qué cosa más linda cuando uno se encuentra con una persona así? Es que uno se siente seguro, hombre. Pero no es como aquel que dice, bien vos, voy a ir. Y cuando llega la hora, ¿y aquel? No, tal vez viene, hombre, tal vez. Sí, aquel es un poquito tardista, pero de repente viene. De repente, todavía hay algunos que creen, pero no, son personas inestables. Pero luego hay otra expresión, seguro. Una persona que es firme es segura, o sea, es alguien confiable. Es alguien que si dijo sí, es sí, y si dijo no, es no. Y verdad que así dijo el Señor Jesús que debe de ser nuestro corazón. Vuestro hablar sea como sí, y todavía lo repite, sí o no. Pero todo lo que venga en medio de estos dos no proviene de Dios, dijo. Una persona, hermanos, que no tiene a Cristo como su base firme, es una persona insegura. No es segura, no es confiable. Son de aquellas personas, hermanos, que uno duda, y será que va a venir. Si, ah, no, mira, yo conozco a esta persona. Si él dijo que sí, lo cumple. Y si él dijo que no, ni lo esperemos. Bonito prestigio, hombre, el que alguien se gana cuando alguien es así, firme. Eso quiere decir firmeza. Es alguien seguro. Usted inspira firmeza. Usted inspira, hermanos, confiabilidad. Pero una persona que no es así, hermanos, es de aquellas personas que hay que dudar de ellas. Pero bueno, todo esto significa firme. Firme. Pero hay algo más. Sólido. Sólido. ¿Qué se nos viene a la mente cuando algo es sólido? Fuerte. Seguro. Sólido. No aquel aguado ¿Qué tal si usted se está resbalando y ya se va en un barranco y se agarra de una rama, pero la rama está seca? Y usted se logra agarrar y comienza a tronar. ¿Cómo se va a sentir? Hermano, cuando uno se agarra de Cristo, estoy agarrado de Jesús. ¿Sabe lo que decía David? David decía: Señor, llévame a esa roca que es más alta que yo, porque ahí estoy seguro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Cristo no falla. Porque Cristo es estable, es seguro, es sólido, hermanos. El creyente, aquel que tiene al Hijo, al que tiene el Hijo de Dios en su corazón, hermanos, debe de ser una persona sólida, de carácter sólido, de palabras sólidas, de un corazón estable, sólido. El diablo no lo mueve ni a derecha ni a izquierda. Así le dijo el Señor a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No te apartes. ¿A dónde? Ni a derecha ni a izquierda, sólido, sólido en su posición. Sí, loco, te lavaron la cabeza, sos ignorante. Amén. Sí, que digan lo que digan, pero yo estoy seguro en quien he creído. Sólido, hermanos. Pero qué tal si usted se encuentra con sus amigotes de trabajo. Ah, la voz, vos sí que sí, te lavaron la cabeza. Oh, sí, mira, no, no, vos no, yo creo en el Señor. Yo, sí. Así sucede con muchísimos. Cuando llegan al trabajo, muy sólidos, muy firmes, muy serios, muy todo. Pero conforme van pasando los días, se van aguadando, se van aguadando. Y aquella solidez solo era como utópica. ¿Me entiende? Era solo una solidez utópica. De ahí ya comienzan sus chanzas, ahí ya comienzan sus bromas. Y al principio nada, después terminan hasta hablando vulgaridades y obscenidades. Se lo jaló el diablo, se lo jaló el mundo, se lo jaló la sociedad. Y no sostiene con solidez, hermanos, sus convicciones. Sólido, estable, seguro. Estamos parados sobre la roca que es Cristo. Tal vez yo tiemble, pero ella no tiembla. Tal vez yo tenga miedo, pero el que inspira mi corazón no tiene miedo. Y ese se llama Jesús. Estable, seguro. Las promesas de Dios son sólidas. El cielo y la tierra, ¿qué dijo el Señor? Pasarán. ¿Pero qué dijo? Pero mis palabras, ¿qué dijo el Señor? Son sólidas. Hacemos bien en echar mano de ella. Así lo dijo el apóstol Pedro. Hacemos bien en echar mano de la palabra profética más segura, porque ella alumbra en lugar oscuro. Pero también hay algo más. Sólido, duro, no se moldea con nada. La forma que tiene no la va a cambiar. Eso quiere decir duro. Hay algunos hermanos que llegan con mucha convicción, pero al cabo de cierto tiempo van cambiando su forma y se van adaptando más al mundo que les rodea. No son duros, son aguados. Al principio presentan un rostro así de mucha seriedad. Después, aguados. Y van tomando la forma. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a esa firmeza falsa o utópica? Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Y qué es eso? No os conforméis. ¿Qué quiere decir? No tomen la forma. Sean sólidos, hermanos, duros. Que Satanás no nos modifique nuestra forma. Esta es mi manera de pensar. Y si le gusta, bueno, si no le gusta, también. Pero esta es mi manera de pensar. Duro. ¿Me entiende, hermano? Que el mundo se venga a dar contra nosotros, hermanos, pero no nos va a cambiar. Pero cuando alguien, hermanos, no tiene convicciones firmes, presenta una falsa, una utópica solidez y se ve muy firme, muy estable, muy sólido, muy duro. No. Espérate, le dijo el diablo al Señor. cuando Dios le dijo: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. ¡Ja! Si mira cómo lo tenés de rodeado, mira cómo lo tenés de protegido, mira cómo lo tenés lleno de bendiciones, una gran finca, 10 hijos, y tiene una mujer guapa, y tiene todo lo que... ¿Cómo no te va a servir? Déjame tocarlo, a ver si no te maldice. Así le dijo. Pero Dios sabía lo que tenía en Job. Está bien, le dijo el Señor, tócalo, pero no vayas a tocar su alma, porque esa sí es mía. ¿Me entiende, hermanos? Tócalo. Y allá va, iba, que le echó un rayo, hermano. Le quemó la hacienda, le mató los animales, murieron sus hijos, su mujer lo despreció, se le prendió una enfermedad en el cuerpo terrible. ¿Pero qué dijo Job? ¿Qué dijo? Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Miren, hermano, eso conmueve mi corazón. Así quiero ser yo. Que no haya nada sobre esta tierra que me mueva mi manera de pensar en mi Dios. Duros, que no nos entre ni el pedernal ni el diamante. No, ya Cristo nos dio la forma de Él y nadie nos la va a quitar. ¿Me está entendiendo, hermano? Su vocabulario, su manera de pensar, su espíritu, su conducta, que nadie se la modifique, porque Cristo se la ha dado. Usted no va a cambiar, aunque así venga la mujer más linda del mundo. Mirá, si vos fueras así, si vos cambiaras, tal vez yo, pues anda, búscate otro, porque yo no voy a cambiar. Aunque así venga el hombre más guapo y te dijera: ay, si tan solo subieras un poquito tus faldas y te pusieras pantalones bien trincados y te vistieras un poquito más moderna, pero pareces toda muda. Así, con esa forma de vestirte toda cuadrada, ¿qué haría? Pues espérate, yo te prometo que ya vas a ver, voy a ir cambiando, teneme paciencia. No, hombre. Aquel que tiene a Cristo en su corazón es como duro. No vamos a cambiar. Si les gusta, bueno. Si no les gusta, ¿qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Váyanse ustedes, les dijo. Así les dijo el Señor. Si te gusta esta palabra, amén. Si no, no hay problema. Vaya a buscarse a una iglesia a su estilo, a su manera, a sus caprichos. Hay iglesias de todo tipo, de todo estilo, de toda forma, de toda manera. Entonces, otra forma de describir a alguien que está firme, hermanos, firme, es duro. Ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna, ni la gloria, ni mujeres, ni hombres, ni nada. Así dijo el apóstol Pablo: ¿quién podrá, qué dijo? ¿Separarme de quién? Del amor de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién, pregunta Pablo, quién? Ninguna cosa creada, óigame, duro. Sea duro usted, hermano. No vamos a tomar la forma del mundo, no. Eso sí, queremos tomar la forma de Cristo. Y de eso ya Dios se encarga, ¿verdad que sí? Dice que los que antes conoció, a estos también llamó, para que sean, óigame como dice, hechos conforme a quién, a la imagen de Jesucristo. Aleluya. De Él sí nos dejamos formar. Y Él utiliza la prueba, la lucha. Él mire todo, Él utiliza todo. Y ahí nos va labrando y va labrando. Ahí sí. Pero para el mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué, de vuestro entendimiento. Pero hay otra expresión: rígido. También habla de firmeza. Rígido. No es maleable, sino rígido. Estamos en una posición bien plantados. Y hay una rigidez, una templanza que no nos vamos a mover hacia ningún lado. No, pero hay algunos que puros camaleones, ¿verdad? Así se les he dicho alguna vez. Hay algunos que parecen camaleones. ¿Sabe usted? Ya he explicado lo del camaleón, ¿verdad? El mimetismo, así se le llama. Se prende de un palo y lo están siguiendo, y toda su piel externa toma cabal el color y la forma del palo. Así hay muchos creyentes. Si están ahí en el mundo, agarran la forma del mundo y el color del mundo y las costumbres del mundo. He puesto otras veces este ejemplo. Aquí vino un muchacho invitado por un compañero de trabajo que asistía a esta iglesia. Y cuando vio a todos los hermanos con su pelo bien cortado, las hermanas vestidas así decentemente, y todos los hermanos muy educados y todo, lo codió. Vos le dijo, y a esta iglesia venís vos. Todavía le preguntó. Bien, le dijo, sí, a esta, a la voz, pero vos si no te pareces a ellos, le dijo. Óigame eso, hermano. Así de franco, así de sincero se lo dijo. Vos si no te pareces a ellos. Hermano, rígido, no nos vamos a hacer ni a derecha ni a izquierda. Bien plantado, bien rígidos. Otro es fuerte. Bueno, fuerte yo creo que es fácil de entender. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. Hermanos, no huyamos del diablo. Que el diablo huya de nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted, hermano, crea en Cristo Jesús, llénese de Él y no deje que el diablo lo haga mover. Fuerte, fuerte, fuertes. ¿Cómo se siente usted ahorita? Yo fuerte, hermano. Pero no vamos a hacer así. No, hermano. Hay una fortaleza especial. Aunque estemos todos enclenques y que seamos todos delgaditos, es que nuestra fortaleza no es con espada ni con ejército, sino como dijo David, con tu Santo Espíritu, Señor. Esa es nuestra fortaleza. Fuertes. Y por último, una última expresión que es sinónimo de firmeza, es permanecer. Ya le aparecía anteriormente, permanente, ¿no? Pero permanecer es constante. Constante. Hay algunos hermanos que por eso es que fallan y por eso es que nunca se afirman en la iglesia, porque de repente comienzan con buen empuje, con buena, ¿cómo le llamaría? Inercia. Entran, es como aquel que está corriendo y corre y corre y decide entrar. Usted nunca puede, póngale que usted va a unos, por decir una cantidad, a unos 3 kilómetros por hora corriendo, y usted no es posible que usted raspare de repente. No, usted va poco a poco, ¿no? Va bajando la velocidad, porque si usted para así de romplón, seguro que se va de cara. No, tiene que ir disminuyendo. Así hay muchos hermanos que van corriendo, iban corriendo bien, pero de repente van bajando la velocidad. Y de repente, y el hermano fulano y tal, sí, fíjese que ya tiene una semana de no venir. Y el otro hermano, él ya tiene 2 semanas. Y la hermana aquella, ella tiene como 1 mes. Allá de repente aparece, dicen. De vez en cuando llega. Qué lástima, ¿verdad? Como quisiera yo a todos ustedes, a toditos, a unos que nos visitan, como quisiera tenerlos aquí todos los días. ¿Qué pudiera hacer para que estén todos los días? ¿Ah? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y vamos de nuevo la semana. ¿Les gustaría? No fue muy nutrido. Pero, ¿será que nos gustaría eso? Hermano, la constancia, la perseverancia. Pero bueno, nosotros casi todos, al menos hablo a título personal, todos los días, lunes en ensayo, martes en campos, miércoles en el culto, jueves cuando nos toca hermanas, viernes allá vamos para afuera a visitar alguna iglesia hija en la visita pastoral, viernes, sábado y algunas veces hasta el domingo. Pero si no estamos el domingo, venimos el domingo aquí todo el día. Cuando le dije esto a un compañero de trabajo, ¡Hala, vos, qué aburrida tu vida, vos! Solo en la iglesia, me dice. El día que tú llegaras a conocer a mi Salvador como yo lo conozco, entenderías lo deleitoso que es estar en la obra de Dios. Un ignorante no entiende. Para un ignorante, ¡ah, qué aburrido! ¿Y entonces qué? ¿Entonces vos no tenés tiempo para vos? Claro que sí. Yo tengo tiempo para mí. Solo que me deleito en Cristo. Vos metido en un cine, yo metido en la iglesia. Vos metido en una boutique, o perdón, en un nightclub, y yo metido en la iglesia alabando a Dios. Vos, y aquí, hermanos, nos sirven cosas más preciosas que las que sirven allá. ¿Cómo termina después de una gran borrachera un tipo? Si le fue bien, con una goma y un estado horrible. Bueno, yo nunca he estado así, pero me han contado que es la cosa más horrible, que tienen que andar viendo qué toman para apaciguarla. Ahora hasta hay medicamentos y no sé qué para que se la tome después de una gran, ¿cómo le llaman? Resaca o algo así, ¿no? ¿Cómo? Cruda, dice. Bueno, después de eso tienen que ver de qué forma apaciguan el malestar. Digo yo, qué locura. En cambio, aquí en Cristo, hermano, por Dios santo, salimos felices, llenos de Dios, ¿o no? No, ¿quiénes son los locos entonces? Ellos o nosotros. Pero sabe, para el ignorante, para el que no conoce a Dios, para el que no tiene a Cristo, ¿nuestro evangelio les parece qué? Locura. Santa locura le llamo yo. Bendita locura. Dios me hizo perder la cordura mundana para entrar a la locura cristiana. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Qué cosa más preciosa. Pero ellos no entienden. Yo les decía, hay algo que a mí me ha ayudado a lo largo de los 30 y, no, ahora ya van qué, 37, 39 años de haber conocido a mi Salvador, así como lo conozco hoy. Hermanos, hay algo que me ha servido muchísimo, y es nunca creer que lo he alcanzado todo. Nunca sentirme que ya llegué a la meta. Nunca creer que ya lo tengo todo. Prefiero mejor sentirme débil. Prefiero mejor sentirme necesitado de Dios. Usted no tiene idea lo que yo he rogado, pensado, suplicado a Dios para pararme delante de ustedes esta noche. No paso aquí, si es solo de agarrar un versículo, hombre, y vamos. No. No tiene idea. Porque no soy autosuficiente. La utopía de la firmeza es el principio de la caída. La fantasía que el diablo le mete al corazón del hombre, haciéndole creer que está bien, comienza a tratar con liviandad muchas cosas y áreas y aspectos de su vida. Descuida la oración, descuida el ayuno, descuida las vigilias, descuida su integración espiritual a la iglesia, descuida la ministración. Hace poco les decíamos a los diáconos, hermanos diáconos, nos preocupa la vida de ustedes, porque muchas veces ustedes están tan embuidos en el activismo material de sus privilegios que se olvidan de la edificación personal que su alma necesita. Y por eso el corazón de ustedes puede debilitarse peligrosamente. Debemos de correr al Señor. Como cuando una batería comienza a hacer pip, pip, y comienza a dar señal que ya la carga se le va. Cuando ya está, se le está yendo la carga y usted necesita tener la batería con buen carga, ¿qué hace? ¿Ah? Total. Si se va, pues que se vaya. No. Si a usted le interesa tener activado su celular y con buena carga, ¿qué es lo que hace? Busca un lugar donde conectar y lo pone y comienza a cargar. ¿Cómo necesito yo estar conectado con mi Señor todos los días? ¿Cómo necesito, hermanos? Si estando así con mi Señor, siento las embestidas y la lucha terrible espiritual contra Satanás y este sistema, ¿cuánto más si yo descuido mi relación personal con Dios? No se extrañe si comienza a hacer cosas que no convienen. No se extrañe, hermano, si sus actitudes comienzan a diferir de sus principios espirituales. El que crea estar firme, ¿qué dice? Pero aquí dice, así que el que, ¿qué dice? El que piensa. El que piensa estar firme, ¿cuál es la recomendación? Mire que no caiga, porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la realidad de mi corazón, la realidad de mi vida. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, engañoso ¿y qué? Y perverso, más que todas las cosas, es el corazón del hombre. Porque el corazón suyo, hermano, le puede meter a usted espejismos espirituales. No, hombre, vos estás bien, no tengas pena, vos sos un siervo de Dios, vos estás sirviendo a Dios, mira, vos aquí, vos allá, y usted comienza a sentirse que está bien. El diablo solo está socavando, solo está escarbando lentamente sus cimientos. Cuando siente, ¡fuc!, se desploma su casa. El que piensa estar firme, no hombre, no lo piense. Mejor crea que usted está débil y necesita mucho de Dios. Todos los días, todos los días. ¿Quiere estar firme, constante, permanente, duro, sólido, rígido? ¿Quiere estar así? Entonces, hermanos, no se crea que usted ya lo puede todo, ya lo sabe todo y lo entiende todo. Y usted ya aquí, usted para usted ya no hay diablo que lo aguante. No. Mejor vayamos postrados a los pies del Señor. Y todos los días supliquemos su poder. ¿Me entiende? La unción. Oiga lo que dice. Vamos a un pasaje muy interesante. Allí en Romanos capítulo 11. Ahí atrás. Romanos capítulo 11. Versículo 19. ¿Ya lo tiene? Y dice, verso 18, para que entendamos un poquito el contexto. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Un palo se mantiene vivo no por las ramas, sino por la raíz que succiona el agua que alimenta las ramas. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esto está hablando de aquella relación que hace el apóstol Pablo entre el pueblo de Israel y la iglesia gentil. Él habla de que fueron desgajadas las ramas originales, que era Israel. Y contra naturaleza vino Dios y nos injertó a nosotros, que no éramos judíos ni teníamos nada que ver con los judíos, nos injertó en el olivo natural. Pero usted no se ensoberbezca, usted no diga, los judíos, a nosotros nos amó Dios, dio a su Hijo por nosotros. No se ensoberbezca, porque si no perdonó a las ramas naturales, ¿usted cree que lo va a perdonar a usted? Que usted es un, ¿sabe cómo se le llama? Acebuche. Feíto el nombre, pero eso quiere decir olivo silvestre. Entonces, no te jactes tú, no te sientas grande, no te sientas importante. Sigue leyendo, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20. Bien. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad fueron desgajadas. Óigame, Israel sufrió lo que sufrió, porque Israel se llenó su corazón de soberbia y se creyeron únicos y se creyeron el pueblo más importante del planeta Tierra. Y llegaron a ofender a Dios y menospreciaron su palabra, sus profetas, sus mensajeros. Y vino Dios y todavía dijo, tal vez mandándoles a mi hijo lo respetan. ¿Qué hicieron con él? Lo agarraron y lo mataron. La incredulidad de Israel llegó a tales extremos, y era el pueblo de Dios, y era el pueblo a quien Dios le había dado el que guardara la ley y todos sus principios. Y aquel pueblo se ensoberbeció. ¿Y qué dice el verso 20? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Siga leyendo. ¿Qué dice? Pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Cuál es la recomendación? No te ensoberbezcas, sino que, hermanos, teme. ¿Sabe por qué muchos fracasan en este camino? Porque pierden el temor a Dios. ¿Sabe usted por qué muchos terminan fallando y pecando? Porque pierden el temor a Dios y comienzan a admitir en su vida cosas que no convienen. Seguro, no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay llenura del Espíritu Santo, no hay valores que alimenten el hombre espiritual. Entonces no es extraño, se van debilitando, pero ellos, según ellos piensan, pero estoy firme, gloria a Dios, Dios está conmigo, Dios me respalda, Dios está en mi corazón. Voy a contarle algo, va a ser muy difícil leerlo, pero le voy a dar la cita y usted lo apúntelo y lo busca. En 1 Samuel capítulo 4. Usted puede leer del versículo 4 en adelante, pero se lo voy a parafrasear porque el tiempo se me está yendo. Allí, hermanos, existe aquella historia donde Israel estaba peleando contra sus enemigos. Y como vieron que iban perdiendo, entonces vinieron y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, tuvieron la brillante idea y dijeron: vayamos y traigamos el arca de Jehová. Y yo sé que cuando vean los filisteos que tenemos el arca de Jehová, ellos van a huir. El pueblo se estaba desboronando emocionalmente porque los estaban venciendo. Entonces vino Ofni y Finés y se fueron y agarraron, y Elí se dio cuenta que agarraron el arca del pacto, se lo cargaron, pero como era un sumo sacerdote que ya estaba viejo, cansado, ya la revelación en su corazón ya no venía, ya Dios se había alejado y se había apartado de aquel hombre, vino él y con mucha aflicción vio cómo se llevaron el arca del pacto, hermanos, lo que nunca debieron haber hecho ni tocado. Y cuando ellos iban en la batalla, dice que se oyó un estruendo, gritaban y ya me imagino, aleluya, viene el arca, batían las manos, somataban en el suelo los pies y retumbaba la tierra, cuando aquellos hombres dijeron: Dios está con nosotros, el Señor es nuestra fortaleza, aquí va a estar Dios y Él va a pelear por nosotros. De repente hubo un hombre y les dijo: pórtense como hombres y peleemos, y no vamos a caer de nuevo a ser siervos de los judíos, vamos a pelear contra ellos. Y fueron agarrando ánimo y dicen contra los judíos, hermano. ¿Y sabe lo que pasó? Derrotaron a Israel. Ese día perdieron el arca del pacto. Agarraron a aquellos hombres el arca sagrada de Dios y se la llevaron. Mataron a los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y ese día murieron más de 30,000 judíos en esa guerra. Y cuando Elí estaba esperando, porque Elí estaba afligidísimo, ¿qué había pasado con el arca? Y él estaba muy preocupado. Y de repente llegó un hombre y le dice: han muerto tus hijos, Ofni y Finés. Y el arca, pregunta él, y el arca la tomaron los filisteos. Dice la Biblia que aquel hombre era obeso y pesado, entrado en años, y fue tan grande su susto que se fue para atrás y se desnucó, y allí murió Elí. Hermanos, aquellos creyeron que el amuleto del arca les iba a dar victoria. Muchos creen, hermanos, que solo con venir a la iglesia y decir que son miembros de la iglesia, solo con ese amuleto los hace estar firmes. No lo engañe su corazón. El único que nos puede dar fortaleza se llama Jesucristo. Y Él debe estar en mi corazón, y yo debo de demostrar con mi vida que Él está en mí. Ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Pero si usted, hermano, comienza a dar liviandades a su corazón y comienza a darse libertades, y usted comienza a bajar la guardia en su batalla espiritual, no espere. A usted le va a pasar exactamente lo de Ofni y Finés. Le va a pasar exactamente lo de Elí y lo de los judíos. 30,000 hebreos murieron ese día. Se creyeron firmes. Es que Dios no es amuleto. Siga pecando, siga abusando de la misericordia de Dios, y no quiero estar en sus zapatos el día que Dios lo juzgue. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor, hermano, si Dios le está dando conciencia en esta noche, yo le recomiendo mejor humillémonos delante de Dios. Lo mejor es caer de rodillas y decirle: Señor, te estoy fallando porque yo he pensado que estoy firme. Yo quiero decirle, hermanos, que solo hay una forma de agradar a Dios. Una. ¿Cuál es? ¿Sabe usted cuál es? Se la voy a decir: hacer lo que dice la palabra de Dios. En palabras muy resumidas, obedecer a Dios. Eso es todo. Cuando usted hace algo que usted sabe que no conviene, hermano, ¿por qué lo hace? Es que se cree firme, es que cree que está bien con Dios, es que usted cree que tiene el respaldo de Dios. No, hombre, no lo haga. Si usted oye la voz del Espíritu Santo y si usted siente el llamado, hey, lo que vas a hacer no te conviene, no lo hagas. No, no se resista a la voz de Dios. Por favor, no lo haga, porque se va a ir a dar contra un muro. Y qué doloroso es sufrir las consecuencias del pecado. Duele. Duele como usted no tiene idea. ¿Sí o no? Se sufre. Se sufre mucho. Hay un dolor tremendo. Lo peor del caso es que no se puede sobar, porque es un dolor espiritual, es un dolor interno. Si es que el Espíritu de Dios está en usted. Aquellos hombres se creyeron que Dios estaba con ellos solo porque tenían el arca. ¿Usted cree que está Dios de su lado solo porque viene a la iglesia? ¿Usted cree que Dios está de su lado solo porque carga una Biblia? ¿Usted cree que Dios está de su lado solo porque usted canta coritos? Que no lo engañe el diablo. Eso no le garantiza nada. Obedezca la palabra de Dios y Dios estará de su lado. ¿Sabe cómo dice el Señor? Buscadme. ¿Y qué dice? y viviréis. Yo honro, ¿a quiénes? A los que me honran. ¿Y cómo honro yo a Dios? Haciendo lo que a Él le agrada. ¿Me entiende, hermano? ¿Quiere usted honrar a Dios en su vida? ¿Quiere que Dios esté de su lado? ¿Quiere que Dios pelee sus batallas? Hermano, simplemente haga lo que a Dios le agrada. Eso es todo. Aquel pueblo sufrió una pérdida terrible. Póngase a pensar, 30,000 judíos murieron. Murió el sumo sacerdote y murieron dos de sus hijos y perdieron el arca. Ya se imagina en qué tristeza y dolor fue hundido aquel pueblo. ¿Y todo por qué? Se creyeron firmes. Dios está con nosotros, ¿sí? Tenemos el arca. No, hermano, huya del pecado. Escape cual ave de las trampas que el diablo le pone. ¿Me comprende, hermano? Y quiero ir terminando. Ahí en Romanos, capítulo 14, ahí adelantito, hay un versículo precioso que para mí es, como le digo, son de aquellos versículos claves en la Biblia. Verso 4. ¿Ya lo tiene? Comienza diciendo: tú quien eres que juzgas al criado ajeno. Me interesa lo que sigue. ¿Qué sigue diciendo? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero ahora léalo. Siga leyendo. ¿Cómo dice? Léalo firme. ¿Cómo? Pero estará ¿cómo? Firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿cómo? Entonces, ¿de quién depende mi firmeza? Poderoso es Dios para hacerme estar firme. Si yo estoy a Él en buena armonía, hermanos, entonces usted puede decir lo que dijo un día el apóstol: si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Quién? No tenga miedo. Usted podrá decir, como decía el salmista David: aunque un ejército acampe contra mí, ¿cómo dice? No temerá mi corazón. Aunque así, hay hermanos que han llamado y que nos han llamado a nosotros: hermano Saúl, estoy preocupado porque fíjese que me llamaron por teléfono y me han amenazado y ya me dijeron que si yo no doy tanto. Hermano, corte esa llamada, cierre el teléfono y ahí quédese tranquilo. Pero hermano, fíjese que al que aquí a la par, a dos negocios de aquí lo mataron. Pues sí, ese no tenía Cristo, pero usted sí lo tiene. Y los hermanos lo han hecho. Y ya no tenga miedo, le digo, no tenga miedo. No le van a tocar un pelo si usted está firme con Dios. Ahora, si usted no está firme con Dios, entonces mejor abra su corazón. ¿Me entiende? Y póngase a cuentas. Porque lo triste y lo terrible es que yo trate de protegerme debajo de la sombra de Dios y Dios no me está protegiendo porque yo no estoy siendo fiel a Dios. Este es el problema. Cuando mi proceder, mi caminar no coincide con los principios de Dios. Entonces usted no trate de defenderse debajo de Dios, porque Dios le va a decir: no te conozco, no sé quién eres. Hay algunos que le piden a uno oración por alguna enfermedad. Yo les he dicho a muchos: mire, hermano, yo sé que Dios me oiría a mí, pero ¿y a usted? Y el enfermo no soy yo, es usted. ¿Por qué no escudriña su corazón? Y ahí abren muchas veces su corazón y reconocen que están mal. Entonces, oremos. Después que ha sacado el estorbo, después que ha sacado el virus que contamina su alma, entonces oremos. Y lo maravilloso es que Dios lo sana. Porque si Dios sana el alma, el cuerpo es un efecto de la sanidad interna. ¿Me entiende, hermano? Poderoso es el Señor y no nos va a dejar caer. Amén. ¿Pero a quién? Al que está firme, fiel, estable. Y concluyo con el último pasaje. Primera de Corintios, capítulo 16. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y dice, ¿cómo dice? Velad. Este es un mandato, es un mandamiento. Velad. Estad ¿qué? Firmes. ¿En dónde? En la fe. Portaos, ¿cómo? ¿Sabe usted qué quiere decir portaos varonilmente? ¿Ah? Como hombre, dice hermano Feliciano. Sí, pero si son mujeres, ¿cómo se van a portar como hombres? ¿Qué da a entender ahí? Portaos varonilmente, no sean aguados, sean firmes, sólidos, estables, duros, rígidos, permanentes, constantes. ¿Me está entendiendo, hermano? Pórtese varonilmente, no sea de aquellos que están ahí fluctuantes en sus convicciones. No, hombre, hermano. Cristo viene por un pueblo de valientes. ¿Y los valientes qué? Son los que arrebatan el reino de los cielos. Y dice, portaos varonilmente. ¿Y qué más agrega? Y esforzaos. Hay algunos que ya no pueden, ya no aguanta, ya. Así dicen algunos. Así me dijo hace poco un muchacho: hermano, yo siento que ya no puedo, ya no puedo. Lo que hice fue darle una buena regañada. ¿Cómo que ya no puedo? Uno de creyente no tiene excusa para nada. Necesitas poder, pídala a Dios. Necesitas sabiduría, pídala a Dios. Necesita Espíritu Santo, pídalo a Dios. Y dice que lo dará ¿cómo? Abundantemente, y no te lo va a reclamar. Así que, hermano, no me venga usted con el cuento: es que me siento débil, hermano. Es que fíjese que yo siento que ya no puedo. Siento que ya no le hallo sentido. Sí, ni modo, si le está dando de comer a la carne y el espíritu lo tiene apagado. El espíritu lo tiene muerto. Versículo 14, y con esto concluyo. Léalo fuerte juntamente conmigo. ¿Cómo dice? Todas vuestras cosas sean hechas. ¿Cómo? Con amor. Aleluya. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Qué cosa más linda. Si usted va a servir a Dios, no se queje, hombre, que aguantó hambre, que aguantó frío, que le tocó caminar, que se desveló. No se queje, hombre. Gloria a Dios, pues sí, a eso nos ha llamado el Dios. ¿O no? Sí, que me tocó dormir en el suelo, me picaron las pulgas, te habían piojos y que había mucho frío. ¿Y qué importa, hermano? Si aquí estamos hechos, ¿sabe cómo decir? Les digo yo a los diáconos, Dios nos debe de hacer all track, 4x4, todo terreno. Amén. Algunas veces nos toca dormir en algún hotel, aunque sea 3 estrellas. Y en otras veces nos ha tocado dormir en un hotel de 1000 estrellas, porque es el cielo el techo. Hermanos, y uno no anda buscando, uy, no, es que eso, no, es que aquí, no, hombre, nos ha tocado de todo. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos con amor. Si algún día le sirven la comida que a usted no le gusta, pues qué importa, usted lo va a tomar con amor. Amén. Así pasó con un muchacho. Fuimos una vez y me iba acompañando, era la primera vez que me acompañaba. Y llegamos y una hermana con mucho cariño preparó y nos hizo un bistec, pero encebollado. Y viene este muchacho, hermano, y comienza a agarrar cebolla por cebolla. Y como ella, me imagino que ella pensó, le debe de gustar la cebolla, y bien cargado de cebolla, apartó toda la cebolla uno por uno. Fue la última vez que me acompañó. Hermano, uno debe estar hecho para todo. Frío, calor, en el suelo, en camas mullidas, en Una vez recuerdo que me tocó dormir en una cama donde eran, así como me va a oír lo que le voy a decir, 4 horcones sembrados y tablas a lo largo. Eso era todo. Y una chamarrita, porque era un calor el que hacía ahí. Y las paredes, varitas de tanil. O sea, ¿cómo le llaman? Las barras de la milpa, amarraditas. Eso era. Eso era. Pero qué rico dormí. Es que cuando todo se hace con amor, ¿y de qué se queja? ¿Me entiende, hermano? Uno lo hace, se sacrifican, se esfuerza, que él le tocó desvelarse, que hizo esto, hermano. Hágalo todo con amor, no ande buscando usted cosas especiales. El que está firme en Cristo, hermano, todo lo hace con amor, no reclama, no exige, no pide, no, nada. Ahí sí que lo que nos toque, donde nos toque y con quien nos toque. He contado otras veces esto. Una vez me tocó ir a dormir y el cuarto donde nos iba a tocar era un cuartito chiquito. Y cuando me alumbra el hermano, mire, allá va a dormir, me dijo. Y en la esquina de hasta allá al fondo, allá va a dormir, hermano. Ah, bueno, está bien, ¿eh? Y cuando alumbró el suelo, tapizado de hermanos, y todos bien jateaditos, todos. Entonces tenía que ir yo pasando en la pura oscuridad y con un linternita para no apachurrar a nadie. Y no había ni una tan sola ventana abierta. Y todos usaban botas de hule. Así como me oye, hermano. Ya se imagina usted ese cuartito. Pero, amén. Y allí íbamos a dormir dos en un catre que normalmente tiene 90 centímetros. Yo creo que tenía 60. Y así la cosa chiquita, ahí dormimos los dos. ¿Pero qué? No hubo reclamo. ¿Y por qué? Si todo lo queremos hacer por amor. Hermano, sirva a Cristo por amor, entréguese por amor. No venga a buscar especialidades ni tratos preferenciales. No, hombre, el que está firme en Cristo no anda buscando exclusividades para Él. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me entiende, hermano? Heme aquí, Señor. Envíame. ¿A quién? Aquel Señor. No, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Ah, pero mire, hermano, ese lugar está lejos, hermano. Ese lugar no importa. No importa. Yo lo que quiero es servir a mi Señor. Porque no hay cosa más linda que servir a Jesucristo. Hermano, afírmese. Afírmese con todo su corazón. Que usted sea sólido, duro, estable, fuerte en Cristo Jesús. Y si hay alguien que necesita espíritu, venga al Señor hoy. Y si hay alguien que necesita poder, venga a Jesucristo. Y si hay alguien que se siente débil, venga al Señor. Él es mi fortaleza, mi escudo, mi castillo fuerte. Él es, ¿qué más? Mi roca inconmovible de los siglos. Él es la fortaleza de los siglos. Él es todo para mí. Amén y amén.